go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Hola, ¿qué tal, comunidad de infinitos? Estoy estrenando esta gorra padrísima. Les quería contar nada más porque estoy muy emocionada porque la mandé a hacer y me encanta. Pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes y tenemos a un invitado padrísimo. Vamos a hablar con él de temas súper importantes. Yo personalmente me encuentro en un tratamiento con él que está teniendo resultados maravillosos. Vamos a hablar de si estás tú padeciendo, se te está complicando embarazarte. Si estás tú, ya seas mujer o hombre y dices, híjole, estoy teniendo problemas de infertilidad. Si por el otro lado dices, ok, todo va bien en mi vida, tengo mi familia, tengo mi vida, tengo salud, gracias a Dios, pero con la parte en la que yo me estoy atorando es con el dinero. O por otro lado, a lo mejor eres de las pocas personas que lo tiene todo, pero que padeces una ansiedad impresionante o que precisamente porque tienes muchísima ansiedad te está costando muchísimo trabajo tener el trabajo que quieres, tener la relación que sueñas, tener el dinero que sientes que puede llegar a tu vida y que te puede traer mucha más tranquilidad y mucha paz. Quédate, porque hoy vamos a hablar de cómo la biodescodificación te puede ayudar enormemente a quitar todos estos problemas de ansiedad, de dinero, de infertilidad. Y para eso tenemos a un amigo ya de infinitos que es padrísimo, que es Santiago Godoy.
Despierta, imagina, expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos.
Santiago, ¿cómo estás?
Hola, Marta. Muy feliz de estar de nuevo acá con ustedes y, bueno, agradeciendo siempre el espacio y la capacidad o la posibilidad de compartir toda esta información.
Claro que sí, así lo haremos. Voy a platicarles rápidamente para los que son nuevos en Infinitos, que además les digo, si estás aquí llegando porque ya eres un infinito, nada más danos tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas si te gustan estos temas. Y también te quiero contar quién es Santiago Godoy por si eres nuevo, justamente, y no lo has escuchado. Bueno, Santiago, fíjense que se formó en registros akáshicos, tiene maestrías en Reiki, hace programación neurolingüística bajo la certificación de la NLPU, que es la Universidad de Programación Neurolingüística. Se formó en coaching ontológico y finalmente llegó a la biodescodificación. Y actualmente es acompañante y formador de esta metodología, con más de 2,200 consultas en sesiones realizadas y más de 800 alumnos formados. Expertazo aquí en Infinitos, Santiago Godoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Gracias, Marta. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la presentación. Y bueno, vamos a ver qué surge de esta entrevista. Y siempre han surgido cosas muy lindas. Así que, bueno, que fluya.
Ay, muchas gracias. Yo siempre estoy muy agradecida por los comentarios de la gente, que son impresionantes. Quiero contarte, Santi, porque mucha gente que estaba... ya vamos a ver, mejor nos vamos a ir al grano, porque cuando vean los otros videos también les va a pasar, vean, láncese a ver los comentarios, es impresionante el trabajo de Santiago. Pero bueno, hablemos del primer tema. El primer tema me parece que es algo de lo que todos padecemos, que es el tema de la ansiedad. ¿Cómo la biodescodificación puede ayudar a la ansiedad? Y si nos puedes, por favor, definir qué es la ansiedad y justamente esto a lo que tú te dedicas, ¿de qué manera realmente nos podemos deshacer de esta cosa tan horrenda que se llama ansiedad?
Bueno, antes que nada, creo que podemos aclarar bien cómo ve la biodescodificación al ser humano o a la persona, entendiendo que somos este conjunto de tres partes: nuestro sistema de pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Y como siempre decimos, estas tres cosas no se pueden dividir, no se pueden separar. No puedo dejar mi cuerpo en un lugar e irme con mi emoción y mis pensamientos a otro. En todos los lugares vamos con estas tres partes. Y vale destacar que de estas tres partes, una sola es la que podemos medir o observar, que es nuestro cuerpo físico, el que podríamos decir que manifiesta la ansiedad. Porque cuando yo tengo un trastorno de ansiedad, en biodescodificación no decimos ataque porque entendemos que nuestro cuerpo en realidad no nos está atacando, sino que está generando un comportamiento que por ahí no entiendo y yo lo veo como algo malo, que tiene una funcionalidad y que cuando encontramos la funcionalidad podemos gestionarla. Eso que se está manifestando en nuestro cuerpo físico o en nuestro comportamiento, por detrás tiene emociones y tiene pensamientos. Ahí es donde actúa la biodescodificación. Utiliza a ese síntoma o a ese comportamiento como un GPS para saber cuáles son las emociones y los pensamientos que están por detrás de eso. Hay muchas definiciones desde las distintas miradas de lo que es la ansiedad. En biodescodificación decimos que la ansiedad es como un miedo o una necesidad de controlar algo que está en el futuro, algo que no sabemos qué va a suceder. Generamos escenarios, generamos situaciones, las vivimos como reales, porque así yo esté pensando en el futuro o viajando hacia el pasado, la emoción siempre, siempre, siempre es presente. Siempre es presente. Yo puedo generar una situación, puedo crear una situación con mi mente y con mis pensamientos, y me va a conectar con una emoción. Y esa emoción la voy a sentir ahora. No la voy a sentir de acá a 2 años, o no la voy a sentir de acá a 3 años hacia atrás. La voy a sentir en el momento presente. Eso es lo que podríamos decir que es la poca gestión de emociones a la hora de vivir una situación. ¿Qué podemos entender? Como decíamos antes, que tiene cierta funcionalidad. Porque si yo estoy generando un escenario a futuro y ya lo estoy imaginando con distintas situaciones, me estoy preparando de antemano, me estoy preocupando, no ocupando, que ocupando es distinto, me estoy preocupando, me estoy preconectando con la emoción, me estoy preimaginando lo que va a pasar, cuando en realidad eso a lo mejor no sucede. Como ya lo decía Buda, el ser humano sufre más por lo que imagina que por lo que realmente está sucediendo. Y como mi cuerpo biológico eso no lo entiende, solamente puede entender la emoción, si yo estoy creando escenarios negativos, me voy a conectar con emociones negativas. Pero veamos también esto. La ansiedad desde la biodescodificación nos habla de un mecanismo exagerado de nuestra biología para huir, pelear, atacar o estar atento constantemente. Vamos a suponer que yo tengo un viaje por toda Europa y la noche anterior al viaje voy a estar con ansiedad. Y esa ansiedad yo la interpreto como algo positivo y esa ansiedad no la veo como algo malo. Y digo, claro, estoy ansioso porque no me tengo que olvidar los pasajes, porque tengo que recordar el itinerario, porque no me puedo perder el vuelo y todo eso me estresa un poco. Pero no lo vivo con una tonalidad exagerada porque sé que es algo que tiene solución. Y ahí es donde está el detalle. Cuando yo tengo un trastorno de ansiedad, lo que estoy viendo a futuro no le encuentro una solución. Y al no encontrarle una solución es que me estreso. Y eso que podría ser una ansiedad de ocupación se transforma en una ansiedad de preocupación, muy exagerada. Y ahí es donde tenemos que empezar a reconocer esos escenarios y darnos cuenta que por más que yo esté creando algo a futuro, puede ser que eso también lo haya vivido en el pasado, pueden aparecer creencias que me hayan hecho creer que eso puede suceder, y lo que yo voy imaginando, lo voy sintiendo. Y ahí mi biología se activa. Nosotros decimos que en un trastorno de ansiedad, ¿qué nos da? Hiperventilación, taquicardia, claro. Se nos dilata en la pupila, el sistema nervioso se activa y todo eso es muy funcional para salir corriendo de un lugar que no quiero estar. Entonces, muchas veces también se suele dar al conectarme con un lugar en el cual no quiero estar. Deseo huir, deseo salir huyendo y mi biología me prepara para eso. Y observamos este ejemplo. Si yo salgo a correr, termino de correr y voy a tener los mismos síntomas. taquicardia, hiperventilación, dilatación de pupilas, tensión muscular y nerviosa. Pero ahí sí hice la acción. En este caso, no hago la acción de salir a correr y mi biología sí hizo la acción porque se conectó con la emoción.
Claro. Es que qué impresionante cómo funciona, pero la mente es tan, tan poderosa que a ti te puede pasar. Pon tú, te peleaste con tu hermana, te peleaste con tu pareja, te peleaste, lo que sea, supongas que te ocurre una vez. Y el cerebro, porque nuestro cerebro hace esto, en tu mente lo estás repitiendo una y otra vez, estás recordando y entonces me dijo, luego piensas, yo le hubiera contestado esto, ¿cómo no me acordé de cuando ella me reclamó tal cosa, no? Yo, ¿qué tal que aquella otra vez y esta otra vez yo sí en verdad le ayudé, no? Y pero me está reclamando que no le ayudé en esta ocasión. Entonces empiezas a tener unos diálogos por dentro, empiezas a, por ejemplo, en otras situaciones, ¿no? Que te puede pasar, fui a este lugar, tuvimos una plática varias personas y lo que sea, y luego llegas a tu casa. ¿Será que dije lo correcto? ¿Será que a lo mejor tal persona que es muy sensible interpretó lo que yo dije como una broma? A lo mejor lo interpretó súper mal. ¡Chin! ¿No? Y esa persona es súper sensible y además a lo mejor resulta que es mi jefe. Y entonces mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Mañana le voy a escribir un mensajito? No, tengo que hablar con él. ¡Híjole! Tengo que saber cómo, qué tal que llega enojado. Y a lo mejor al otro día vas a tu oficina, llega tu jefe y está serio, pero no tiene nada que ver contigo y tú ya estás en la cabeza, híjole, seguro está serio conmigo, porque entonces yo, por ese comentario que hice ayer, que fuera una broma, pero en realidad a lo mejor él lo tomó como si no fuera una broma, y el cerebro se pone y se pone y se pone, y la realidad es que tú, lo que sea que te haya sucedido, ya sea un trauma, porque ahí pues es fuerte, o ya sea algo tan sencillo como lo que acabo de decir, tu cuerpo no sabe la diferencia si te está pasando en ese instante o es algo que no te está pasando, pero como tú lo estás generando en tu mente, te está pasando, ¿no? O sea, químicamente todas las reacciones son las mismas, ¿cierto?
Exacto. Sí. Bueno, ese es el poder que tenemos los seres humanos, que podemos utilizarlo a favor o en contra, ¿no? Porque también podemos decir, con mi mente puedo ir a escenarios hermosos que me conecten con emociones hermosas. Puedo recordar el momento que abracé a mi pareja, el momento en que hice un viaje y me sentí tan bien, que lo podemos tomar como un anclaje positivo, o escucho un tema musical y me transporta a un lugar y a un momento muy lindo y me conecta con una emoción de placer. La capacidad que tenemos de elegir nuestros pensamientos va a estar relacionada directamente a mi calidad de vida, porque como elijo mis pensamientos, es como yo voy a conectar con la emoción. Vamos a suponer que el pensamiento es como la máquina de muñecos, esa que atrapa los muñecos. Bueno, sí. Mi pensamiento es exactamente igual. Es como esa garra elige qué emoción tomar. Y si esa garra busca emociones positivas, los pensamientos, va a conectar con o va a tomar emociones positivas y me va a hacer sentir todo el día que estoy muy bien. Hay un libro que lo recomiendo que se llama Verónica decide morir, que es de Pablo Coelho, que habla mucho de esto, de que quiénes son los locos, los que hacen lo que quieren, lo que sienten y se conectan todo el tiempo con emociones y viven en un mundo de fantasías, pero disfrutan la vida, o aquellos que están en un sistema y hacen lo que todos hacen y no se conectan con las emociones de lo que realmente quieren. Es sumamente importante aprender a gestionar nuestros pensamientos. Y es algo que a lo mejor no hemos aprendido desde muy pequeño, ¿no? Siempre hemos utilizado la mente para el estudio, para la estructura, para el superarnos, para... Y es muy bueno, pero si lo sé usar correctamente.
Ahorita que hablamos de esa, es algo que aprendemos desde pequeños. O sea, yo ahorita tengo un sobrino que tiene 2 años de edad y lo veo que es la personita más libre, ¿no? Del mundo, feliz. Claro, de pronto se frustra y ya está llorando, pero a los 2 minutos ya se le quitó y ya no se acuerda. Y ahora ya se está riendo y está viviendo la vida y así. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Vamos creciendo. ¿Qué pasa cuando eres un niñito, una niñita? ¿Y cómo, no, cómo la programación o qué pasa? ¿En qué momento empezamos a ser, no quiero decir esclavos, pero se nos empieza a generar esta voz que nos está juzgando, que nos está haciendo sentir menos, que nos está haciendo sentir lo que sea, ¿no? Cosas que no realmente son, no son tan favorables. ¿Qué pasa?
Bueno, desde la bio entendemos que es sumamente importante los primeros 7 años de vida, porque en esos primeros 7 años de vida no tenemos la capacidad de gestionar las emociones por nosotros mismos. Entonces, aprendemos a gestionar las emociones a través de lo que vemos o de nuestros referentes, que puede ser papá, mamá, la abuela, el abuelo, un tío, un padrino, y hoy hasta un youtuber puede ser el encargado de que me enseñe cómo gestionar una emoción. Y eso se va a trasladar a toda mi vida. Hay una frase que dice que la infancia nos acompaña toda la vida. Todo lo que hayamos vivido en la infancia nos acompaña toda la vida. Y no somos víctimas de lo que nos pasó en la infancia, pero sí somos responsables de sanar esto. Mira, no es casualidad, pero ayer justo en una de las clases les comentaba que yo siempre tengo una foto de mi niño interior o de mi pequeño sonriendo, porque me hace recordar todo lo que yo tuve que sanar también de esa primera etapa. Y ahí en esa primera etapa están nuestros programas básicos. Es como que la primera vez que me conecté con el miedo, siendo un pequeño, mamá o papá me enseñaron a cómo gestionarlo. Y a lo mejor me lo validaron, o a lo mejor no me lo validaron. Y si no me lo validaron, yo en ese momento no sabía cómo expresar el miedo. Y de grande, claramente no voy a saber cómo gestionarlo, porque entiendo que el miedo es malo, que no tengo que tener miedo. Y ahí es donde vienen estos famosos bloqueos. Y si yo no expreso una emoción, ni de niño ni de grande, el que lo va a hacer es mi cuerpo.
Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
Y ahí es donde aparece la video. Para ayudarnos de grande a identificar cómo aprendimos a gestionar el miedo o la tristeza. La tristeza está muy mal vista y la tristeza es una emoción completamente validada para meterse hacia adentro. Es una emoción que nos hace ir hacia adentro. No es mala,
claro.
Es funcional. Ahora, si yo estoy con esta tristeza sin resolverla durante mucho tiempo, y a lo mejor sí sea malo, pero si yo la puedo gestionar, le doy ese lugar, valido esa emoción, y puedo pasar a la siguiente. Somos este abanico de emociones, y tenemos que aprender a gestionarlas. Y si no lo aprendimos de niño porque no teníamos educación emocional, lo podemos aprender de grande, a mis 30, a mis 40, 70, 80, 90, no importa. Nunca es tarde para aprender.
¿Cómo funciona en este caso la biodescodificación? Y ahorita voy a, por cierto, que vamos a, le voy a preguntar, y te cuento porque te lo voy a preguntar, ¿cómo funciona la biodescodificación para resolver los problemas de fertilidad, tanto en hombres como mujeres, para poder atraer un embarazo a tu vida? También, ¿cómo funciona la biodescodificación para atraer dinero a tu vida, abundancia económica? Pero ahora, en este momento, o sea, quédense porque les voy a preguntar a Santi estas otras cosas, pero quédense un poquito más porque vamos a hablar rápidamente de cómo funciona la biodescodificación. Yo sé que has atendido a muchísimos pacientes, como lo dije al principio, muchísimos de esos pacientes seguramente han llegado con mucha ansiedad. ¿De qué manera los apoyas para liberar cada vez más esta ansiedad?
Muy bien. Tenemos como varios ejercicios y creo que siempre depende mucho de la persona, porque también tratamos de no generalizar. Hay personas que tienen la capacidad de tomar conciencia y en poco tiempo revertir ese proceso. Y hay otras personas que les cuesta un poco más, que necesitan más acompañamientos. En bio también vemos que hay ciertos patrones de bloqueo, que una persona por ahí quiere sanar, pero hay cierto beneficio detrás de la enfermedad o detrás de la adaptación, que no es funcional dejarla. Es como muy amplio. Uno de los ejercicios que yo particularmente uso, que a mí me sirvió, a mí como Santiago Godoy me sirvió en esos momentos de ansiedad, es que cuando me dan esos ataques de ansiedad, como se lo conoce, o trastornos de ansiedad, empiezo a describir el lugar en el que estoy.
¿En voz alta?
Sí, o en voz interna, no hace falta que sea en voz alta. Cuando empiezo a generar imágenes y situaciones, me conecto en el presente y empiezo a describir que tengo una hoja enfrente mío, que tengo un computador, que tengo una luz blanca, que tengo un teléfono y digo, ah, claro, este teléfono ya tendría que cambiarlo, y que tengo un micrófono y recuerdo que ese micrófono se me cayó hace un tiempo atrás y me asusté mucho, y eso me trae al presente inevitablemente. Okay. Porque uno de los ejercicios también es la respiración, ¿no? Me concentro en la respiración, que también es un momento presente.
Claro.
Pero hay veces que nos cuesta. Y si yo empiezo a describir el entorno en el que estoy, automáticamente salgo de esa capacidad de pensar a futuro. Este ejercicio yo lo usé y a mí me sirvió mucho y lo sigo aplicando en algunos momentos. Y cuando me dan estos trastornos de ansiedad, bueno, empiezo a describir todo lo que está a mi alrededor. Todo, colores, forma, tamaño, hojas, todo, todo, todo. Y eso me va dando otro tema más para hablar de lo que estoy observando. Y me trae inevitablemente el presente. Esto funciona tanto para el futuro como para el pasado.
Me parece sensacional esto de traernos al presente, justamente porque lo que estabas hablando, que la ansiedad es ansiedad por un evento que te imaginas que va a suceder pero que todavía no ha ocurrido, entonces estás preocupado por el futuro. O que revisando el pasado y juzgándote, ¿no? Sinceramente, o a otros, o pensando, o no, le hubiera dicho, le hubiera contestado, o cómo se atrevió a decirme, cómo es posible que esto me pasó, y eso te mantiene en ese pasado. Ok, hablemos de este tema que evidentemente a mí me interesa muchísimo porque tú sabes que yo tengo muchísimas ganas y Luis también, los dos juntos, queremos tener una familia. Y sé que hay muchas personas que conozco, algunas de ellas mis amigas, que están teniendo problemas de embarazarse. Gracias a Dios, este no es el caso mío, ¿verdad? Nosotros apenas estamos buscando embarazarnos. Pero quería preguntarte eso porque pues de pronto se empezó a volver un tema alrededor que empecé a escuchar mucho. Pues justo cuando te interesas en un tema, empiezan a surgir, ¿no? Por todos lados, ay, sí, yo estoy tratando, pero no puedo, o esto me está pasando y no puedo, o nosotros también queremos, pero resulta que hay muchísima infertilidad en hombres, hay muchísima infertilidad en mujeres. ¿Qué nos puedes decir tú de esto, Santiago?
Muy bien. Para eso vamos a entender cómo funciona nuestro inconsciente, ¿no? Vamos a entender que el 95% de lo que nosotros hacemos a diario es de manera inconsciente. Y un 5% podríamos decir que es consciente. Claramente que estos son proporciones que utilizamos a modo de referencia. Nadie pudo medir eso. Pero sí yo puedo ser consciente que mientras estoy hablando, hay miles de millones de procesos que hace mi cuerpo sin que yo me dé cuenta. Yo no estoy pensando en cómo late mi corazón, cómo respiro, cómo abro y cierro los ojos, cómo mi páncreas está segregando distintas sustancias en mi torrente sanguíneo. Eso no lo estoy pensando. Ni tampoco estoy pensando cómo respiro, pero sé que respiro, sé que mi páncreas funciona, sé que mi corazón late, aunque yo lo haga automáticamente. Yo puedo hacer que un proceso inconsciente se haga consciente. Por ejemplo, si yo te pregunto, Marta, ¿cuántas veces respiras en el último minuto? Es difícil que me puedas responder, ¿no?
Sí, así. De hecho, hasta me preguntaste cuántas veces respira y respiré profundamente. Sí,
claro,
pero es difícil.
Claro, automáticamente cambiamos la respiración. Ahora, yo te puedo preguntar, Marta, ¿cuántas veces podés respirar en el siguiente minuto? ¿Y ahí qué vas a hacer? Vas a contar las veces, porque es en el siguiente minuto. Y en ese siguiente minuto vas a ser consciente un proceso que antes era inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona desea ser madre, pero no lo puede ser, es porque quien está deseando ser madre es el 5%. Pero dentro del 95% hay una información que le dice, bajo ningún punto de vista te hago madre. Porque en el 95% hay memorias, hay creencias y hay situaciones que a lo mejor no somos conscientes, pero que nos impiden y nos bloquean la posibilidad de ser madre o padre. Y que cuando empezamos a trabajar, que es algo de lo más lindo que me gusta hacer siempre cuando trabajamos en esto, porque el resultado es muy rápido, empiezan a aparecer cosas que yo no era consciente. De que, claro, al ver a mi madre sufrir tanto con la maternidad, yo de grande quiero ser madre, pero con el 5%. El 95% me dice, ¿y querés pasar por esa situación? ¿Querés perder tus sueños, tu libertad? ¿Querés hacerte cargo de una familia cuando en realidad no querías? ¿Realmente querés ser madre o querés seguir viajando? ¿No pensás que la maternidad te va a cortar la libertad? Y todo eso está en el inconsciente.
Wow.
Y cuando uno empieza a sanar, empieza a elegir si realmente quiere ser madre o si son mandatos el tema de la maternidad. Y ahí puedo utilizar el 5% de que quiero ser madre con el 95% que quiero ser madre, y ese 100% da la fertilidad absoluta. Pero en tanto y cuando en el 95% a esas programitas, creencias, experiencias, que a lo mejor son inconscientes, que me impiden la maternidad, obviamente que en proporción el 95% le gana al 5%.
¿Cuáles son las más comunes, Santi, de estas creencias? Tú que tienes tantos casos y has visto tantos casos, ¿cuáles serían, por ejemplo, las 3 que son las más comunes en mujeres y 3 que son los más comunes en hombres?
Mira, te puedo contar de las que más me han sorprendido, te puedo contar de las más comunes y de las que más me han sorprendido. Uh-huh. Dentro de las más comunes está este rol materno, está la sumisión materna, ¿no? El tema de haber observado de niña que mi madre era presa de mi casa, no tenía sus sueños, no podía hacer nada, no tenía su economía, dependía por ahí de mi padre, porque a lo mejor en un momento de la vida fue así. El hombre manejaba la economía y la mujer estaba sometida ante eso. Que a lo mejor también dentro de ese rol materno, yo haya sido madre desde muy pequeña. A lo mejor yo era responsable de mis hermanos, me tenía que hacer cargo, éramos 7 hermanos y yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos. Entonces eso fue muy traumático, porque de niña no pude vivir mi niñez, la tuve que vivir con un rol materno. Por ende, de grande, no voy a querer ser madre porque ya perdí algo.
Claro, ya fui mamá.
Perdí algo que no voy a recuperar. Y no lo voy a hacer de nuevo. Y eso está en el inconsciente, ¿no? Eso está muy atrás. Otro de los casos, que también lo vemos mucho en bio, trabajamos mucho con el transgeneracional. Trabajamos con la genealogía, con las memorias de lo que puede haber sucedido en el linaje materno. Y ahí podemos encontrar muchos abortos, podemos encontrar muchas mujeres que han sido obligadas a abortar, han sido forzadas. Podemos encontrar también como uno de los casos que más me sorprendió y que fue inmediato, y lo voy a contar como con un colorido, de una persona que no podía, no podía tener hijos y decide adoptar a una hija. Obviamente que muy feliz ella, después hace una sesión conmigo, y descubrimos en realidad que su conflicto venía más que nada en el momento de quedar embarazada y de pasar por el parto, porque su doble exacto, que era su abuela, había muerto en el parto de su madre.
¿A qué te refieres con el doble exacto?
Nada, el doble exacto en biodescodificación es un cálculo para saber que yo represento por número de hijo, rango de hermandad, por fechas de nacimiento, a esa persona. Ese sería un doble exacto en bio, que lógicamente es algo que vemos en el transgeneracional o en la genealogía. Entonces, claro, ella traía una memoria de que si se embaraza y pasa por el parto, es muerte. Y eso es un shock muy fuerte, muy grande. Cuando pudimos decodificar, da la particularidad de que ella estaba dejando de menstruar, estaba terminando su periodo, estaba entrando en la menopausia, y después de la descodificación, hacía 6 meses que no menstruaba, y después de la descodificación, a las 2 semanas, empezó a menstruar. ¿Por qué empezó a menstruar? Porque al desbloquear eso, su biología ya está preparada de nuevo para ser madre, porque ya quitó ese miedo que no era de ella. Era algo que venía en su información, pero que no era de ella. Obviamente que me llamó como a modo de gracia, quejándose del servicio, porque dice, yo había dejado de menstruar y ahora estoy menstruando de nuevo. Y fue algo muy gracioso, pero entendió que había sanado algo.
Eso oye, espérame, discúlpame que te interrumpa, pero es que se me hace demasiado impresionante. O sea, lo que yo estoy entendiendo, lo que tú estás diciendo, Santi, es que estas personas, o sea, hay diferentes creencias que podemos tener en nuestro subconsciente, o sea, que quizás no estamos conscientes de eso. Y lo que estoy entendiendo, lo que estás diciendo es, pon tú que yo digo, me quiero embarazar, y lo digo de mi voz, de mi viva voz, y se lo digo a mi esposo y a mi familia y a mis hermanos y a todo el mundo. Y claro que puede ser que haya un 5, un 10 o un 15% de ti que se quiere embarazar, pero que hay detrás de eso a lo mejor un 90%, psicológicamente que no quiere embarazarse, porque en el caso de esta chica, su abuela, ¿fue su abuela?
Sí, su abuela, ¿no? Su abuela.
Su abuela vivió una situación en donde murió dando a luz. Entonces ella se le queda esto grabado genéticamente dentro de ella, incluso se ha de ser algo, yo me imagino, ¿no? Algo que se comenta en la familia, que se cuenta, qué fuerte, qué trágico. Y entonces ella, su otro 90%, 95% que está en el subconsciente, que es más poderoso que el consciente, está diciéndole, no queremos que te embaraces porque es peligroso y por lo tanto te vamos a hacer más infértil para que tú no pases por lo que vivió tu abuela. Es lo que estoy entendiendo.
Exacto. Y veamos la funcionalidad, ¿no? Porque lo que se trata es de mantener a la especie. ¿Y qué genera eso de que no quiera que la persona muera o fallezca al ser madre? Porque no tiene sentido biológico. Y ahí es donde empezamos a ver que detrás de una infertilidad hay muchos traumas. Y traumas hablamos no de algo negativo, sino de algo a resolver. Los traumas para la biodescodificación son conflictos. Y los conflictos son algo a resolver. No es ni bueno ni malo. Porque eso puede ser muy positivo también. Depende cómo cada uno lo vea y lo observe. Entonces, ahí es donde vamos a buscar cuáles son esos traumas que son muy particulares en cada persona. Comenté algunos, pero hay varios. Que en mi subconsciente o en mi inconsciente me están diciendo no quiero ser madre bajo ningún punto de vista porque es muy riesgoso, es muy estresante, es algo que no hemos resuelto. ¿Y sabes dónde se puede ver, Marta, también? Cuando una persona lo puede resolver ese conflicto de manera de acción, esas personas que adoptan y después cuando se relajan del rol materno quedan embarazadas o embarazados.
Cierto. Sí,
claro, porque ya
que se dan cuenta que está bien, que todo está increíble, ¿no? Que sí son buenas mamás, que lo están disfrutando, que a lo mejor obviamente habrá noches muy, muy, muy cansadas, lo sé, pero que están pasando, o sea, que realmente están felices. Y entonces, como dices tú, el cuerpo se relaja y ¡pum! Se embarazan naturalmente. ¿Y ahora cómo? ¿No? Y ¡wow! ¿Y en hombres?
En hombres pasa igual, solamente que en hombres es menos el porcentual de infertilidad, porque tengamos en cuenta que el hombre biológicamente, ¿no? Estamos hablando siempre de en términos biológicos. El hombre tiene menos responsabilidad biológica que la mujer, porque la mujer es la que está preparada para tener al niño 9 meses, tiene glándulas mamarias para alimentar al niño, y desde la biodescodificación los primeros 3 meses... el rol de la madre es sumamente importante, porque en la biología, sin la madre, el niño no vive. Entonces, la responsabilidad más grande, y cualquier mujer y hombre lo puede decir, está basado más en la mujer, el tema de criar o educar en esa primera etapa al niño. Obviamente que el hombre ocupa un rol muy importante, que es brindarle a la mujer el escenario para que esté tranquila y no tenga que la mujer salir a cazar, a alimentarse, protegerse en términos biológicos, ¿no? Hoy una mujer lo puede hacer sola en la sociedad en la que vivimos, pero en términos biológicos no. Entonces, en el hombre también vamos a encontrar muchos traumas. O haber encontrado un padre muy autoritario y yo tener la sensación, o un padre muy agresivo, y yo tener la sensación de que si yo soy padre y puedo hacer lo mismo, sería algo catastrófico para mí. Entonces, no voy a correr el riesgo de ser padre.
Claro, no quiero ser como mi papá. Se traduce en no quiero ser papá.
Exacto. Que es una solución, ¿no? Una solución biológica. Claro. Que nosotros en la actualidad, con los sistemas de protección, podemos regular eso. Hoy una persona puede tener relaciones sexuales y no correr el riesgo de ser padre o madre. Antes en la biología no. Entonces, eso representaba en un 70% de que si tenía relaciones sexuales, la probabilidad de ser padre o madre era muy alta. Hoy eso lo regulamos.
Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
Un poco. Entonces, para entenderlo de este lado, podríamos decir que cuando uno es infértil, es un mecanismo anticonceptivo biológico que utiliza mi inconsciente.
O sea, es la manera, qué interesante está, es la manera de tu cuerpo de protegerte para que algún trauma o una situación que existió en el pasado no ocurra. Por eso me pareció muy interesante cuando dijiste, porque digo, yo entro en esta lista también, yo soy la primera de 4 hermanos y entonces me volví pues una niñita muy responsable de mis hermanitos y los cuidaba muchísimo todo el tiempo y así. Y hay muchas historias, mi cuñada también, de muchas mujeres que de niñitas fueron como mamás, de cierta manera, de sus hermanos. Y en el caso de mi cuñada, a ella le estaba, tenía un, de hecho todavía la tiene, una endometriosis. Y por favor cuéntanos tú, porque no lo quiero platicar yo, ¿qué significa cuando una mujer tiene endometriosis?
Muy bien. Vamos siempre como decimos, ¿no? Hablar en tonalidades general, todo se ve en el particular.
Claro.
Pero como tonalidad general, el útero representa la casa, representa el hogar. Y es donde vamos a estar por primera vez en este plano, como nuestra casita y nuestro hogar por 9 meses, 7 u 8, dependiendo los procesos de cada uno. Cuando yo tengo endometriosis, es una emoción de sentir que quiero ser madre con mucho deseo, pero que no es el momento correcto, no es en el lugar correcto, no es con la persona correcta. Y todo eso me va generando esa endometriosis. Y cuando yo tengo esto, voy a buscar también memorias que en mi casa a lo mejor no haya sido un lindo ambiente, un ambiente amoroso. Que eso es lo que decimos que es el riel o la primera A o la primera experiencia. Puede ser porque el momento actual no sea el correcto o porque la referencia que tengo de hogar ha sido muy estresante. Pero el deseo de madre es 5 y 95, o sea, el 100% quiere ser madre, pero no en este útero, no en esta casa, no en este momento. Entonces, es como un intento de la biología de armar un espacio fuera del útero. Eso es como el sentido biológico. Y desde mi experiencia, es de manual. Siempre encontramos una situación así. Siempre encontramos un estrés en el... La verdad que quiero ser madre, pero tengo miedo de que sea en este momento o en este país o en esta condición o hasta que no me reciba o hasta que no esté bien económicamente o hasta que no termine mi título. Siempre hay como una excusa, pero quiero ser madre. Y eso va haciendo de que se conforme en un tejido fuera del útero.
Qué interesante, porque en el caso de mi cuñada, lo estábamos platicando hace un par de días, ella... pues fue como la mamá de sus hermanitos y dice que creció en un ambiente con pues ciertos problemas, sus papás muy muy jóvenes y que de cierta manera ella le causaba mucho estrés pensar voy a ser mamá, ¿no? Y sí, quiero ser mamá, pero entonces, híjole, a lo mejor debo estar más grande o a lo mejor debo tener más conocimiento o a lo mejor todas estas diferentes cosas, o sea, como tal cual lo estás describiendo tú, o sea, tal cual. ¿Qué significan los miomas? Porque muchas mujeres padecemos de miomas, yo puedo decir soy una de ellas. ¿Y qué significa cuando están dentro del útero y cuando están fuera del útero?
Muy bien. Cuando hablamos del mioma, estamos hablando de algo de musculatura. Y cuando hablamos de musculatura, tenemos que buscar siempre una tonalidad de impotencia. Que no puedo, o de que no me siento suficiente, o de que quisiera cambiar algo que en ese momento no pude. Lo relacionamos muchas veces con las personas que han vivido algún aborto, ya sea un aborto inducido o ya sea una pérdida de algún hijo. Simbólico también, una pérdida de una mascota considerada como un hijo puede ser. También lo vemos como la responsabilidad, la presión de tener a cargo hijos, tener a cargo familia. Y que cada uno de esos miomas que se vayan presentando estén representando como un hijo y como esta impotencia de no poder sacarlo de mi casa, sacarlo de mi hogar y de tener que hacerme cargo. Es como que me impusieron una responsabilidad que yo no quería, nunca me dieron la opción de elegir. Buscamos esa tonalidad.
Digo,
también.
Hablando personalmente, yo, gracias a Dios, no he sufrido la situación de tener un aborto. hablando a nivel personal también, pues sí tuvimos mascotas en nuestra casa, pero yo nunca tuve así, este es el perrito de Martita o el, mm-hmm. ya sabes, o sea, como que eso, entonces no crecí con eso, pero sí, pues soy la mayor de 4 hermanos y desde muy chiquita empecé a trabajar y desde muy chiquita empecé a ayudar a mis papás a pagar sus deudas y desde muy chiquita empecé a proveer para la familia de una forma o la otra. Y a pesar de que hoy en día todos ellos son independientes, yo tengo la sensación o la perspectiva de que si yo no hago la siguiente película o yo no apoyo en lo que sigue, ¿cómo van a vivir, no? Esa es una percepción mía. Yo sé que cada uno tiene sus talentos y sus cosas, pero entonces cuando hicimos el trabajo tú y yo para ver la razón y el motivo de estos miomas, fue impresionante lo que me pasó. O sea, yo me puse a llorar y empezaron a salir cosas que dije, ¿qué? Esto yo no lo tenía claro en mi mente. O sea, estaba muy escondido detrás de quién sabe qué tantas programaciones y tú lo, con una habilidad maravillosa, lo fuiste sacando, lo fuiste encontrando y ha sido impresionante ese proceso. Entonces, por eso tenía yo muchas ganas de hablar de esto, porque sé que hay muchas mujeres allá afuera que están queriéndose embarazar. En mi caso, nosotros nos queremos embarazar, apenas lo vamos a empezar a intentar, pero justamente pues están estos miomas, ¿no? Hay gente que tiene eso, hay gente que tiene endometriosis, este tipo de cosas. Entonces creo que es fundamental apoyarse también, además de cualquier tratamiento que está recomendando el doctor, de esto, que es la biodescodificación, porque hay tantas cosas que inmediatamente cuando salen a la luz en estas sesiones, el cuerpo se empieza a alinear y es increíble.
Sí. Y creo que es sumamente importante lo que estás diciendo, Marta, que no queda en un teórico, no queda como en un concepto teórico de la biodescodificación dice tal o cual cosa. Yo siempre voy a hablar desde lo que yo experimenté y de lo que pasé por carne propia. Y que lo compartas vos, Marta, me parece algo fantástico, porque estás hablando desde haberlo pasado por el cuerpo. Y sí, como decíamos recién, de haber entendido que lo que está en mi inconsciente, cuando lo traigo a mi consciente, es como que lo puedo enfrentar. Y ahí es donde radica la bio. La bio es encontrar la causa, que es el 50%. Y después nos tocó a nosotros trabajar el otro 50% de liberar esa emoción, de cambiar las creencias, de paso a paso poder entender que el concepto de familia es otra cosa, de soltar las responsabilidades, de todo ese trabajito, ¿no? Que ya conlleva en cada persona un trabajo muy personal. Hay personas que lo hacen en muy poco tiempo y hay otras que necesitan más tiempo. Pero si yo ya sé el 50% qué es lo que tengo que trabajar, ya es fantástico, porque ya no me distraigo con otras cosas. Ya no estoy, ¿será por esto? ¿Será por aquello? ¿Será por...? No, es por esto que lo descubrimos y que me hizo sentido. Eso en bio usamos mucho, y bueno, en nuestra sesión fue algo parecido. ¿Te hace sentido, Marta? ¿Te late que es por este lado? Y la persona sola se da cuenta de que tiene mucho sentido esto que estamos observando. Que claro, yo me siento así. A lo mejor no es real, pero yo me siento con esta responsabilidad y con esta impotencia que muchas veces me da en relación al entorno familiar o lo que sea que cada uno viva.
Claro, claro. Y a veces no, o sea, a veces mucho de eso tiene que ver con la percepción que uno tiene, exacto, que es un sentimiento que se ancla ahí. Y entonces, en realidad, tú me lo dijiste así claramente, Marta, es que tú tienes todos estos miomas, de cierta manera estás embarazada. Tu cuerpo te está diciendo, aquí estás, ¿no? Y además te está diciendo, te voy a llenar aquí de todo esto para que no te embaraces, porque ahí no cabe un bebé, ¿no? Si tienes todo esto, no cabe un bebé. Entonces el cuerpo muy sabio te está protegiendo para que no vivas esta experiencia. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque para ti esa experiencia quizás significa una responsabilidad enorme de cuidar y de proveer a otra persona, ¿no? ¿Y cómo? Si ya estás proveyendo y cuidando, según tu perspectiva, a 9. Exacto. ¿Sabes? O sea, fue súper potente para mí. Entonces invito a las chicas que nos están escuchando en este momento y que están aquí en YouTube, por favor, escríbenos un comentario si te está si se te hace lógico lo que estamos hablando, si te resuena con algo, si tú crees que por aquí puede ser que a lo mejor el 5, el 10% de ti quiere embarazarse, pero el otro 90%, claro que lo quiere también, pero realmente subconscientemente te está tratando de proteger para que no suceda, porque tenemos las creencias de que a lo mejor no es el momento ahorita, a lo mejor no es con la persona con la que yo quisiera, a lo mejor no estoy en el punto de mi carrera donde yo quisiera. La realidad es que yo conozco muchos papás y mamás que dicen, uno nunca se va a sentir al 100% preparado, ¿no? La paternidad y la maternidad te pasa y mientras te pasa, te va ocurriendo. O sea, no es algo que digan, felicidades, aquí está el diploma, ya puedes tener un bebé, ¿no?
Exacto. Y bueno, y creo que ahí es donde particularmente a mí me ayudó mucho la biodescodificación. Porque la biodescodificación en realidad no nos salva de los problemas, pero nos da herramientas para que ante cualquier situación podamos tener como un abanico de opciones para resolverlo. Si yo ya sé cómo pienso, si yo ya sé que mi inconsciente tiene un fuerte poder, si yo ya sé que tengo que gestionar mis emociones, si ya sé que mi cuerpo lo va a manifestar si no lo hago, teniendo estas tres partes, es fantástico. A mí me resulta tan práctico en mi día a día, porque cada situación que yo vivo, desde la pelea con un amigo, desde hacer un negocio y que me vaya mal, y en vez de conectarme con la frustración, cambio esa emoción y digo, no, no es una frustración, es un sentimiento de pérdida que no lo estoy gestionando y tengo que entender que, como dijiste Marta, es una percepción. Lo puedo ver como una pérdida, lo puedo ver como una inversión de decir, no era por acá, se me fueron $100 porque seguro que en otro lado voy a recuperar $1,000. Ejemplo. Es como yo vea la vida lo que me va a dar la calidad de vida que tenga.
Claro que sí. Oye, se nos está acabando el tiempo. Desafortunadamente estoy así como de no puede ser porque queremos tener más de ti y también quiero aprovechar este espacio para decirle a todos los infinitos, todas las personas, toda esta hermosa comunidad, que si te gusta este episodio y te está gustando, nos des tu like. ¿Para qué? Para que el algoritmo haga que esta información que es tan vital le llegue a muchas más personas. A veces esa es la única manera en la que podemos ayudar, pero es una manera enorme de ayudar, ¿no? Entonces, danos tu like. Si eres nuevo al canal, encontrarás otros episodios maravillosos que hemos hecho con Santiago Godoy. Están aquí. Los vamos a poner en los comentarios también. Y si te laten este tipo de temas, tenemos muchas cosas padrísimas en Infinitos. Una cosa rapidísima, porque sé que quisiera que ahondáramos mucho más en el tema del dinero. Creo que igual tú me dirás, pero si valdrá mucho hacer un episodio específicamente a si se puede o no se puede utilizar la biodescodificación para atraer más dinero y abundancia económica a tu vida.
Sí, 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 y puedo dar testimonio fiel de eso. Puedo dar fiel testimonio de cómo cuando cambié mis creencias, cuando descubrí que en realidad lo que yo pensaba del dinero no era mío, no era algo mío, era algo que me habían enseñado. Cuando aprendí a gestionar la emoción que me generaba el dinero, porque uno dice, el que se hace rico de la noche a la mañana es y un estafador, seguro que vende droga. Y es automático, claro, porque eso está en mi inconsciente. No es un exitoso, es un inteligente que de la noche a la mañana se hizo rico. Todos esos conceptos son conceptos que están en mi inconsciente. Y yo tengo que encontrar la forma de conectarme desde otro lado, entendiendo a la abundancia, como la abundancia en relaciones, la abundancia en salud, la abundancia en tiempos y la abundancia en dinero. Es una energía. Y si yo trabajo esa energía, atraigo estas cuatro cosas. Y ahí sí me siento abundante, porque si yo tengo dinero, pero no tengo tiempo, no tengo salud y no tengo buenas relaciones, ¿para qué tengo dinero?
Ahora, no, eres esclavo de tu trabajo.
Claro, y yo puedo tener las cuatro. Alguien nos enseñó de que no, de que tiene dinero, sí, pero seguro que no es feliz. No, puede tener dinero, ser feliz, tener buenas relaciones y tener salud. Esa creencia fue la que yo más tuve que trabajar porque en mi familia no era compatible tener dinero, ser feliz, tener salud. Siempre como que mi familia era, bueno, seguro que si tiene dinero es porque cuando yo rompí eso y me conecté con la energía de abundancia, fue exponencial. Para mí fue exponencial. Hoy hago lo que me gusta, gano buen dinero, viajo por el mundo, disfruto lo que hago y tengo buenas relaciones, salud y tengo tiempo.
Y tiempo. El tiempo, claro.
Exacto. Tiempo y soy muy celoso. Importante, ¿verdad? Soy muy celoso de mi tiempo. Mi tiempo no se negocia con nada. Entonces, puedo regularlo? Creo que lo que más podemos hacer un episodio de abundancia y de dinero sin ningún problema desde la bio.
¡Hagámoslo! Coméntenos, díganos en los comentarios, ¿quieren que hagamos un episodio de abundancia, de dinero? ¿Cómo utilizar la biodescodificación para eso? Lo hacemos, encantados de hacerlo, porque creo que esta es una herramienta tan importante para todos. A mí, yo lo estoy diciendo y estoy, mira, que ¿cuántas sesiones hemos hecho? ¿Dos?
Dos
sesiones. Y estoy teniendo resultados impresionantes que ya los compartiré. Estoy muy, muy contenta. Y entonces, pues bueno, puedo decir, yo digo, de entrada soy testigo fiel de lo que estamos hablando porque está funcionando para mí, para mi vida. Y estoy súper agradecida contigo, Santiago. Muy agradecida. Y quiero, por favor, que nos compartas a todos cómo te pueden encontrar. Sé que tienes cursos también. Lo que tú quieras ahorita hablar, promocionar, aquí está. Usa este espacio, por favor.
Muy bien. Bueno, a quien le haga sentido, a quien le resuene, como decía Marta recién, invitados a acceder a nuestras redes, Instituto Americano de Descodificación Biológica. En Instagram es Descodificación Biológica. En la web es Instituto Americano DB. Tenemos formaciones, te comparto, Marta, que vamos a estar ahora en México con una formación presencial, 24, 25 y 26 de mayo, para una experiencia... ¡Qué emoción! Vivencial, la verdad que me fascinan los cursos presenciales porque la interacción que se arma, la sinergia que se arma, el conocernos, tocarnos, hablarnos, podernos dar abrazos es extremadamente sanador. Así que vamos a estar 24, 25, 26 en México, Ciudad de México. Primero, segundo y tercero, o primero, o 1, 2 y 3 de junio en Colombia, en Bogotá, también con la misma formación. Vamos a estar en Phoenix, Estados Unidos, cerquita de ahí donde estás, Marta, dando una conferencia también presencial, el diplomado para quienes les interese. Y bueno, entrando al Instagram y a la página web van a encontrar toda la info que compartimos siempre con el deseo de que llegue el mayor número de personas.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Santiago Godoy, estuvo con nosotros. Yo ya, ¿qué tal te digo, Santi? Porque siento que ya te conozco tanto y pues más bien en realidad es porque estoy muy agradecida contigo. Bueno, pues un abrazo muy grande. Gracias a todos, la comunidad de Infinitos es maravillosa. Me da muchísimo gusto que estamos construyendo una comunidad tan padre, tan conectados entre todos, tan bonito. Me he encontrado a muchos de ustedes y es lindo porque casi siempre me dicen, soy infinita y soy muchóloga. Ya saben que también tenemos el otro podcast con Jordi, que también es maravilloso, de todo mucho. Y estoy muy feliz por haber tenido la oportunidad de, en esta ocasión, utilizar este micrófono para darle voz a otras personas que están haciendo cosas maravillosas como tú, Santiago Godoy. Te mando un abrazo muy grande y infinitos, nos vemos en el siguiente episodio que está a tan solo un clic. Y si te interesa ver más y conocer más de este tema, tenemos otros episodios que ya hemos hecho con Santiago. Van a estar aquí en la descripción de este video. Y si estás en Spotify o nos estás escuchando por Apple Podcast, ya se puede seguir, ya se puede dar las 5 estrellas. Te lo agradecemos muchísimo, todo el equipo de Infinitos. Nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero mucho.
Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.